Buenas tardes.
Les extiendo la mano y les abro el corazón y les agradezco de manera infinita esta invitación. Empiezo por agradecer la anfitrionía del señor presidente municipal, amigo de grandes batallas en el Congreso de la Unión, y de lo que les voy a platicar dentro de un momento. Él fue uno de los diputados que construyó parte de esta reforma, de una historia que quisiéramos compartir. A mi amigo Alfredo Botello lo conozco de muchos años. Él ya peina canas, entonces está en juventud acumulada. Ya empezaron con alusiones aquí de otro, de otro tipo. Y quiero entrar en materia. Hay muchos amigos aquí presentes que me estimulan el alma y el corazón. Como esto va a ser una sesión comida, traigo una presentación que no voy a emplear. Se las dejo como una reflexión. Y quiero sobre todo platicar un poco sobre la experiencia y la importancia del papel de ustedes. Habiendo tenido la fortuna de encabezar un gobierno aquí con los vecinos de Guanajuato, quiero refrendar mi vocación federalista y mi vocación municipalista. Si hay algún lugar en donde se pueden hacer cambios de verdad, cambios de veras, es en el municipio. Ustedes tienen un gran estado. Aquí empezó la conspiración y siguió en Guanajuato para el movimiento libertario. Y la palabra conspirar viene de coinspirar. Y en cada uno de los 18 municipios es donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido. Ser alcalde, síndico o regidor es una extraordinaria oportunidad, porque ustedes se convierten en depositarios de los sueños y las esperanzas de las personas. ¿Cuánto vale el sueño de una persona? ¿Cuánto vale su proyecto individual, su proyecto familiar, su proyecto de vida? ¿Cuánto vale la verdad? ¿Cuánto vale la confianza en las instituciones? La palabra confianza viene a depositar mi fe. Y ustedes, independientemente del origen de su actividad personal, familiar o de trabajo, o de un partido político, representan ese custodio, esa guarda cuidadosa, maravillosa, de lo que significan los anhelos de las personas. Y como se los dijo el doctor Mosqueda hace rato, cuando hablamos de educación, tenemos que pensar en todos. El primer daño cerebral que tenemos es que pensamos en educación y pensamos en escuela. Y la escuela no es el primer espacio educativo. El primer espacio educativo es la familia, es el barrio, la colonia, la comunidad. Por supuesto, sí pasa por la escuela, por el sindicato, la cooperativa, la iglesia, el partido político, todo el espectro social. Y esta red que a partir de hoy van a seguir conformando con el gran liderazgo de su gobernador, don Francisco Domínguez, mi compañero senador, y sé que está en la conferencia de gobernadores en Cuernavaca, lo saludé hoy por la mañana para adelantarle que estaríamos con ustedes. Justo con ustedes es ese depósito de verdad, ese depósito de esperanza que significa el tema educativo. Por otro lado, pues todos tenemos opiniones, quejas sobre cómo se maneja el tema educativo. Y hay mucho por hacer. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es qué nos toca a cada uno de nosotros. Déjenme platicarles en grandes líneas qué fue lo que se intentó en esta etapa reciente de la reforma y cómo sugiero respetuosamente se pueden reflejar ustedes en su trabajo tan trascendente. Cada que llegue una nueva administración, sea estatal, federal o municipal, se abre una ventana de esperanza. Y en el caso de esta administración del presidente Peña, se vuelve a revisar el tema educativo. Y en este tema educativo, cuando recurrimos a las experiencias internacionales, lo que se nos dice es que para que haya una auténtica reforma, por lo menos se requieren 4 ingredientes. Primero, se requiere que pensemos en la comunidad educativa. Y la comunidad educativa no es la escuela. La comunidad educativa es el conjunto de padres, maestros, directivos y alumnos que están en búsqueda de valores. El segundo ingrediente es que necesitamos los mejores actores. ¿Y quiénes son los actores de la educación? Los padres de familia y los maestros. Y uno de los problemas que hemos tenido en el país es que en todos los intentos de reforma, los dos grandes ausentes son los principales actores, los padres y los maestros. En México hay que reconocer, no hay una costumbre cultural arraigada de la participación de padres de familia. Los padres de familia van a la escuela cuando hay problemas de conducta o cuando hay problemas de aprendizaje. Y por si fuera poco, esto se hace todavía más grave en el tema del padre y no de la madre de familia. La madre de familia en México tiene un gran papel de corazón, de alma y de pegamento. Y como diría Santiago Ramírez, un psicoanalista mexicano hace décadas, el mexicano tiene ausencia de padre, exceso de madre y abundancia de hermanos. La ausencia de padre es lamentable. Ser padre es un trabajo de tiempo parcial, ser madre es un trabajo de tiempo repleto, y esa asimetría no es la correcta. Entonces necesitamos primero generar una comunidad educativa en valores y segundo apoyarnos en los grandes actores. El otro actor es el maestro. Y el maestro, con él tenemos una deuda socialmente incumplida, porque no tiene las mejores condiciones de ingreso, de prestaciones, de formación para el trabajo, de reconocimiento social, etc. El tercer elemento es que necesitamos saber evaluar las cosas. Lo que no se evalúa no se conoce, lo que no se conoce no se puede corregir. Y finalmente, también lo que necesitamos es tener el alma del proyecto, que es el modelo educativo. Si no hay alma, no hay inspiración y no hay movimiento. Cuando empezó la administración del presidente Peña, sábado 1 de diciembre protesta el cargo. Domingo 2 de diciembre se anuncia el Pacto por México, que se convierte en un instrumento de trabajo para convocar a los poderes públicos a construir muchas de las reformas que estaban pendientes. Y recuerdo aquí, y perdón la alusión personal, siendo vecino de ustedes, en agosto del 2000, siendo gobernador electo de Guanajuato, tuve una oportunidad de platicar con el presidente Zedillo. Y le pregunté al presidente Zedillo, si usted pudiera regresar al reloj de la historia, ¿qué haría? Y me dijo, las grandes reformas, la educativa, la laboral, la energética, la de la hacienda pública, la de telecomunicaciones, etcétera. Pues es una tragedia que en el mundo mexicano, cuando prácticamente desde 1994, casi todos los actores de la clase política ya hablaban de las grandes reformas, nos llevó desde el 94 hasta el 2012 para empezar a revisar esto de manera más sistemática. Y hoy, por el Pacto por México y por la alianza de los tres partidos de mayor tamaño, PAN, PRI, PRD, no quiero ofender a los demás, pero en ese momento eran los que tenían prácticamente el 90%, se empezaron a construir estas reformas. ¿En qué consiste la parte de la reforma educativa? Primero, le pusimos en el Congreso de la Unión el poder tener en la Carta Magna, que además se firma aquí en Querétaro, y estamos en el centenario, es un orgullo regresar al lugar donde estas personas hace 100 años firmaron la Constitución del 17, poner el derecho a una educación de calidad, que no cambia la realidad de un día para otro, pero que al menos pone el trazo de un deber ser, de un imperativo de hacia dónde queremos llegar. Segundo tema, Algo que en México no estamos acostumbrados a resolver es la participación de padres y maestros, los dos actores. Tercero, el que haya un sistema nacional de evaluación. Y finalmente, que en el caso del magisterio y los maestros, todo lo que se haga se realice por concurso público. En la historia de México, llegó un momento en que en algunos lugares del país el sindicato se convirtió en maestro, perdón, se convirtió en patrón y el patrón dejó de serlo. Yo no quiero descalificar a los maestros. Soy hijo de la escuela pública mexicana. Fui alumno de una escuela primera federal, anexa a una escuela normal, y sé lo que es trabajar con maestros, con polvo, sudor y lágrimas. Y sé que aquí, entre ustedes, hay regidores que fueron maestros y que estuvieron en la sierra y en la montaña y que se la jugaban todos los días y que tienen historias maravillosas de éxito desde enseñar a leer y escribir a las personas la maravilla de la historia y la geografía de México, su cultura y tantas historias que pudiéramos platicar. Entonces, en este nuevo capítulo, que no parte de cero porque mucho ya se había hecho, ni todo estaba mal, ni todo estaba bien, ni la leyenda rosa, ni la leyenda negra, se ponen estos cuatro objetivos: una educación de calidad en la Constitución como derecho, la participación de padres y maestros, el que haya una evaluación y que todos los movimientos de ingreso, permanencia, reconocimiento y personal de mandos, docentes y directivos se hagan por concurso. Cuando esa iniciativa llegó al Congreso de la Unión, varios levantamos la mano para decir, nos parece importante, sin embargo, es insuficiente. Porque faltaba lo más importante, el modelo educativo, el alma, el proyecto. Y logramos poner un artículo transitorio el que pudiera hacerse el modelo educativo. Pues ahora el modelo educativo ya ha sido presentado por el secretario Nuño. Lamento que nos haya llevado tanto tiempo, pero nunca es tarde en temas de educación. Porque si algo hace el ser humano desde el primero hasta el último suspiro de vida, es desplegar su capacidad de aprender, de amar y de comprometernos. Eso nos hace diferentes al resto de la creación. Para los que no hayan tenido la oportunidad de estudiar el nuevo modelo educativo, les hago una invitación para que lo hagan. Es un documento muy valioso, que tiene más de 20.000 consultas, que se llevó a las escuelas a una enorme cantidad de padres de familia, no suficiente, pero sí una cantidad significativa, también a una cantidad importante de maestros, y tiene aspectos novedosos que, aunque van a empezar a operar hasta agosto del año próximo, y el presidente Peña termina su mandato el 30 de noviembre, pues por lo menos ya está un documento para poder tenerlo en discusión, que siempre será perfectible. Porque en educación hay tres modelos que nunca serán perfectos. Uno, el modelo educativo. Dos, el modelo de formación de maestros. Y tres, el modelo de evaluación de alumnos y de maestros. Nadie lo tiene resuelto. Hay un pendiente entre muchos, que es el caso de revisar el modelo de educación normal, el modelo de formación de maestros. No se ha cambiado una coma al día de hoy. Ojalá que en lo que resta de esta administración se puedan tener algunos avances, porque si no formamos al formador, pues entonces no estamos avanzando lo suficiente. Ahora, se estarán preguntando, y paso a lo que es el papel de ustedes, ¿cuál es el papel del síndico, del regidor, del alcalde en todo esto? Pues lamentablemente hay una mala y una buena noticia. La mala noticia es que el municipio es el gran ausente de la reforma educativa. No se ha pensado en función del municipio. Se pensó más en función del gobierno federal y del gobierno estatal. Pero donde tienen lugar las decisiones, pues evidentemente que es en el caso de los municipios. La Ley General de Educación, que es la vigente, del año del 94, menciona la palabra municipio 25 veces, pero solamente en un artículo le da atribuciones, y fuera del artículo 15, solo en cuatro de ellas tiene facultades concurrentes, es decir, facultades del municipio, del estado y de la federación. ¿Dónde está la buena noticia o el área de participación? Y es que la ley se ha mejorado, aunque falta mucho, para dar un mensaje muy claro de tener consejos de participación social. Y esos consejos de participación social se tienen que tener en cada escuela, en cada municipio, en cada estado y en cada entidad federativa. Y estos espacios de participación social son muy importantes. El nuevo modelo educativo, y le digo con mucho respeto, el secretario Nuño conoce mi opinión, se ponen 5 consideraciones en todo esto, pero la Secretaría de Educación Pública nos propone que pongamos la escuela al centro. Eso lo he platicado con don Alfredo Botello. Nos propone otra serie de consideraciones y creo, desde mi humilde experiencia, que no es la mejor forma de decirlo, porque no es la escuela al centro, es el alumno al centro, el padre de familia al centro, el maestro al centro, la autoridad educativa al centro, el directivo y sobre todo la comunidad de aprendizaje que podemos ir construyendo. Y en este aspecto, creo que el papel de ustedes resulta fundamental. En el diseño republicano, ustedes tienen la ventaja de que en algunos casos son los regidores de educación. Entonces se convierten en una caja de resonancia. La palabra ayuntamiento significa lo que está en torno a. Y entonces el ayuntamiento se convierte en un resonador potente que registra las más pequeñas vibraciones de toda una comunidad. Y prácticamente no hay familia que no requiera una mejor atención desde el punto de vista educativo. ¿Cuál es el papel de ustedes? Pues el papel de ustedes tiene que ver con aspectos de complementariedad que la propia ley de educación nos indica. Los comento solamente de manera general. Por ejemplo, el promover la autonomía escolar. Si ustedes que están más cerca de cada escuela saben quiénes son la sociedad de padres de familia, quién es la persona que está al mando de la dirección de la escuela, quiénes son los maestros, es muy importante que la ley cumpla el que haya los consejos de participación y que ahí se tomen algunas de las decisiones. Cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender. Y esa es la parte en donde tenemos que ser muy enfáticos. Quien nos dio la vida, nos dio 2 oídos y una boca, es al 2x1. Y nos dio 2 ojos y una boca, es al 2x1. Lo otro que también pueden hacer es desplegar su capacidad de gestión. Y la capacidad de gestión, pues tiene que ver con preguntarse ante quién puedo ir. Ya sabemos que si algo tiene Alfredo, aparte de riqueza espiritual, es riqueza material. Tiene mucho dinero por repartir. Porque tiene gran capacidad de gestión. No porque él lo tenga, sino porque el Congreso local le dota de recursos. Las vulgaridades de la vida y el dinero son insuficientes. Pero por otro lado me consta porque con frecuencia coincidimos en la Ciudad de México y me comenta cómo está tocando y derribando puertas y ventanas para poder tener mayor capacidad de recursos. Pero la cadena es tan fuerte como les digo, el labor más débil. Si ustedes se convierten en gestores, apoyen a Alfredo. Y apoyen a la delegación federal de la SEP para poder tener mejores instrumentos de trabajo. El otro organismo donde pueden tener una gran capacidad es en el Consejo Municipal. En la ley se prevé que haya consejos municipales de educación. El país tiene, en números redondos, como 2.457 municipios. Aquí estamos hablando de los 18 más importantes. Y son los más importantes porque están en su alma y en su corazón. Y porque ustedes cuando escuchan el nombre de Querétaro se ponen de pie. O cuando no escuchan, cada uno de los 18 nombres de los municipios lo asumen como lo más cercano. Porque es donde hay vida y donde hay un despliegue de pasión para poder sacar las tareas de mejor forma. Es consejos municipales que los encabece el ayuntamiento con la participación de la sociedad son fundamentales. Permítanme hacer un comentario a manera de juicio de valor como queja y frustración. Lamentablemente, de los 2.457 consejos de participación municipal, pocos tienen vida. O sea, son cuerpo sin alma. ¿Quién le va a dar el alma? Ustedes. Con su visión, con su liderazgo, con su equipo y su gran despliegue de compromiso. La palabra responsabilidad viene de dar respuesta a las cosas. Empiecen a comer, por favor. Si algo aprendido en esto es ver, comer y seguir hablando, o comer sin hablar, no se preocupen, por favor, vayan comiendo. La palabra responsabilidad viene de dar respuesta a las cosas. Entonces, por favor, mi recomendación respetuosa es que cuando se diga escuela, digan aquí estoy presente. Cuando se diga familia, aquí estoy presente. Cuando se diga Consejo de Participación Municipal, aquí estoy presente y estoy desplegando mi liderazgo, mi pasión y mi compromiso. Y cuando se hable del Consejo de Participación Social de cada escuela, por favor ayúdenos a supervisar a que estos tengan la mejor tarea para poder atender. Paso a la parte final, solamente para señalar que sin duda la tarea educativa nunca termina, que la agenda la estamos construyendo y que para nosotros es un privilegio por eso venir a Querétaro. Ya cuando se hicieron consultas en otra etapa, Alfredo nos invitó y estuvimos con ustedes, con algunos que nos acompañaron, para platicar sobre cómo iba el proceso educativo. Y hoy que están trazando estas redes, pues la red es verdaderamente fundamental. Y esta red es tan fuerte como el eslabón más débil. Quiero terminar, por si hay después preguntas y comentarios, con mucho gusto, por citar del texto del documento, que no tiene desperdicio, es un muy buen documento que propone la Secretaría de Educación Pública sobre el tipo de personas que requerimos formar. Una de las ventajas del nuevo modelo que se propone es que se traza un perfil del egresado de preescolar, de primaria, de secundaria y de educación media superior. ¿Qué señala este documento? Cito el documento. Educar una nueva generación de ciudadanos mexicanos, innovadores, responsables, creativos y honestos, que sepan convivir en paz, que puedan construir el desarrollo que merecen, que derroten la pobreza y destierren la corrupción. Aquí está el sueño de todos nosotros. Están los valores que han hecho grande a este país. La verdad, la libertad, el amor, la paz, la justicia, entre otros. Y lo único que tenemos que hacer es tomarlo como punto de referencia y llevarlo como espejo de la vida a cada lugar, a la familia y a toda la sociedad civil en la que tenemos el honor de participar. Todos nosotros tenemos grandes recuerdos de la parte educativa. Lo que requerimos, y lo digo a manera cultural, es recordar la figura del Quijote. Ustedes se convierten en auténticos y plenos Quijotes de la vida. La diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es el tamaño de los ideales que nos deben de inspirar a todos nosotros. Y parte del tema es que hoy vivimos en un México flagelado, confundido, frustrado, que más allá de partidos y de ideologías, nos tiene que convocar a todos nosotros en la pasión de los valores, para no caer en esta contradicción de quien no vive como piensa, acaba pensando como vive. En una de las escuelas de Guanajuato a la que visité recientemente, tenía una frase que no tiene desperdicio y con eso termino. Si las ideas te hacen fuerte, los ideales te harán invencible. Hoy, ¿qué es Querétaro para nosotros? ¿Qué es Querétaro para México? ¿Qué es cada municipio? ¿Qué es cada familia? Ustedes representan esa gran parte de la inspiración y de la esperanza. La esperanza tiene que ser mucho más grande que los retos que tenemos por delante. Provecho, buenas tardes.
Muchas gracias, señor senador.